El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de lunes 19 de julio. A todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre del retén de guardia del verano del partidazo, con Isaac Avilés, con Luis Basteiro, con Pablo Gallán, con Pablo Núñez y con Juanma Moreno, que están coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez, que está sentado hoy a los mandos del sonido. Empieza la semana del arranque de los Juegos Olímpicos con la ceremonia de inauguración el viernes desde las 12 del mediodía en directo en la cadena COPE, pero ya desde el jueves tenemos fútbol, porque el jueves a las 9 y media de la mañana, sí, jueves 9 y media de la mañana, hay que madrugar, España, bueno, hay que madrugar, depende para qué. Alguno dirá, oye, yo a esa hora ya llevo 5 horas levantado. Pero bueno, para quien no esté habituado en verano, jueves 9:30, España, que es una de las máximas favoritas al oro, debuta ante Egipto. Y lo vamos a contar también, por supuesto, en tiempo de juego, insisto, jueves 9:30. Tenemos a todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE volando justo a esta hora hacia Tokio. De hecho, están ahora mismo sobrevolando Rusia, que me ha pasado aquí Luis Basteiro, la aplicación esta del Fly Radar, que es un escándalo. Pero vaya, ya anticipo que a todos ellos les vamos a escuchar dentro de unos minutitos con Manolo Lama a la cabeza. Y todo esto comenzando también la segunda semana del culebrón Griezmann-Saúl. Espera, ya que está aquí David Sánchez, te he pillado ahí, que acabas de llegar.
¿Qué tal?
David, escucha, 19 días de julio y sigue sin contrato Messi.
Sigue sin contrato Messi, sí. Sigo pensando que al final todo llegará a buen puerto y va a ser refichado por el Fútbol Club Barcelona, pero sí, antes hay que hacer ingeniería un poquito financiera para encajar ese nuevo contrato. Yo sigo pensando que lo hará. Si las dos partes quieren, es complicado que no encuentren la fórmula o la solución para conseguir que siga mínimo 2 temporadas más.
Cara de preocupado no te veo.
No, y creo que Messi tampoco en Miami.
No, ese desde luego que no. Él desde luego que no. A ver, él y su familia quieren quedarse en Barcelona. Lo han demostrado, pero de ahí ha preocupado de momento, no, yo las fotos que ha colgado no le he visto.
Yo creo que al final se quedará.
Bueno, ahora está David Sánchez hablando de todo un poco. La inminencia, por cierto, que trasladaban fuentes de la negociación, se ha convertido en un tira y afloja de unos y otros para sacar el máximo partido de la operación, y ahora mismo ese trueque Griezmann-Saúl está pendiente de desencallarse. Y ya saben, que salvo que Joan Laporta se saque un conejo de la chistera, que no parece fácil, por otro lado, la renovación de Messi depende de que el Barça libere sueldos como el de Antoine Griezmann. Y hoy es noticia que por fin se ha escuchado a alguien del Atlético de Madrid hablar del asunto, y ha sido el presidente Cerezo, Mediaset.
Mira, en el mundo del fútbol todo es posible, pero te voy a repetir, de este caso, concretamente del caso Griezmann, no tengo ni la más ligera idea. Además, si quieres que te diga algo, ni he preguntado, porque sé que al final puede pasar lo que pase y siempre al final va a ser una sorpresa. Pero de todas maneras, no os preocupéis, que ya queda poco para que sepáis exactamente lo que va a pasar. No, Joao Félix es un jugador del Atlético de Madrid, tiene un contrato largo de duración. Consideramos que es una de las figuras más importantes que hay en el fútbol en estos momentos en Europa y será jugador del Atlético de Madrid.
Bueno, esto último por si alguien pensaba que Joao Félix podría entrar en la operación Griezmann en vez de Saúl. Bueno, pues sea lo que sea, parece que pronto se sabrá. No sabemos tampoco qué querrá decir Enrique Cerezo con pronto, pero parece que algo de prisa había con el asunto, o al menos eso trasladaban desde la negociación la semana pasada y ahora lo confirma Cerezo. Pregunto a Javi Gómez en Madrid. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Lo que sí sabemos, Javi, es que el Atlético de Madrid se siente fuerte en la negociación con el Barça, ¿no?
Sí, por muchas informaciones que salgan aquí, para nada se da por descartada. Es cierto que está todo muy frío, pero ya lo decía Paco el martes pasado, un volantazo de Laporta cambiaba todo, todo ha cambiado, pero otro volantazo puede volver a reactivar el trueque. Las oficinas del Atlético de Madrid se mantienen firmes en no dar ni un duro, pero todo eso siempre a día de hoy, porque yo creo que se está jugando un poco con la necesidad del Barça de inscribir a Messi aquí. Lo que se piensa es, ¿no sale Griezmann? Pues bien, apostamos por un delantero low cost, bien podría ser Dembélé, como ya hablamos hace tiempo, como apuntaban algunos medios hoy, Rafa Mir, pero para la posición de Griezmann exacta, que es la que cubriría aquí en el Atlético de Madrid, el Atleti tiene a Correa y tiene a Joao Félix, que tampoco está nada mal. Por eso ahí la negociación está con el tira y afloja.
Claro, y luego además hay que pensar en Saúl, porque todo esto también pasa por Saúl y su sueldo en el Barça.
Sí, bueno, a ver, Saúl, lo decíamos el otro día, ya está entrenando con normalidad desde ese día que saltaron las alarmas. Trabajo, trabajo y más trabajo, como el título de su última publicación en Instagram, y a la espera de acontecimientos. Desde su entorno cuentan que su idea de salir sigue siendo firme, aunque quedarse tampoco sería una tragedia para él. Pero lo que no está dispuesto es a rebajarse el sueldo a la mitad, que es el plan que tenía o que sigue teniendo el Barça. De hecho, tienen la intuición en el entorno de Saúl de que el Barça tenía un dinero reservado para la ficha de Wijnaldum y es lo que querían darle. Es cierto que ahora mismo no hay ninguna oferta por él, pero lo contamos hace tiempo también. El precio de salida no es ni mucho menos lo que se hablaba de 80 millones y entre 35 y 50 el Atleti, el equipo que llegue, estudiará la operación.
Y que el sueldo que parece que le ofrecerían a Saúl no es precisamente un sueldo con el que él estaría contento, ¿no?
No, porque al final aquí Saúl está cobrando 6 millones netos o cerca de 6 millones netos y el Barça le ofrece 3. Lo decíamos, que si a ti o a mí nos ofrecen otra cadena, la mitad del sueldo para hacer el mismo trabajo, pues bueno, pues seguramente todo el mundo diría que no.
Ah, creí que ibas a decir si te ofrecen 3 millones de euros. Entonces ya, no,
por 3 millones de euros vamos los dos juntos, donde sea.
Ya te digo, y con lacito. Un abrazo, Javi, gracias.
Un abrazo. Por cierto, Munilla, preocupa un poco en el Atleti la lesión de Savic que han hecho hoy oficial. Ya se sabe que cuando el Atleti saca un parte médico va de 10-15 días la cosa, preocupa un poco, pero bueno, queda un mes para el arranque de la liga y creen, me decían a última hora, que el montenegrino podrá estar porque el Atleti lo tiene complicado en defensa. Ahora mismo solo está disponible Mario Hermoso para el amistoso del viernes. Se tiene que incorporar Jiménez. Felipe está recuperándose de una lesión, pero bueno, confían en que Xavi llegue.
Gracias, Javi. Hasta luego. Entre tanto, en Barcelona no está ninguno de los protagonistas del culebrón de los últimos días. Víctor Navarro, COPE Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Está la puerta fuera, está Griezmann fuera, está Messi de vacaciones también fuera. Y Griezmann, además, creo que tiene previsto llegar mañana a Barcelona, ¿no?
Mañana a las 9:15 tiene que entrenar.
Hay esa comunicación me parece que nos va a dar dolores de cabeza. Vamos a intentar recuperar la comunicación con Víctor Navarro en Barcelona. A todo esto, hay que contar también que no solamente lo de Messi depende de la salida de Griezmann, porque también la inscripción de Memphis Depay y del resto de fichajes depende del dinero que libere el Barça, ya sea en traspasos, ya sea en sueldo que dejen de cobrar algunos jugadores. Depay, que por cierto, ha llegado hoy a Barcelona.
Espero ganar muchos títulos. Esa es la razón por la que vengo a este gran club. Eso es lo que representa este club. Tengo muchas ganas de conocer a todos los que están en el club. Definitivamente pienso que di los mayores pasos con él, jugando en la selección, siendo muy importante para él. Me dio mucha confianza y además me apoyó cuando estuve lesionado. Él me vio luchando por volver y me apoyó totalmente al venir aquí e incorporarme al club más grande del mundo. Estoy muy contento de que él también esté aquí. Estoy preparado también para dar lo mejor de mí por él.
Depay, que ha llegado en el día de hoy, y decíamos, Víctor, Griezmann, que tiene previsto llegar mañana a Barcelona.
Sí, tiene entrenado a las 9:15, tendrá doble sesión por la tarde también, así que Depay se estrenará con doble sesión con Ronald Koeman. Y un Griezmann que fuentes conocedoras de estas negociaciones por el trueque Saúl Griezmann decían al partido de la cadena COPE que está paralizado, y también gente cercana al presidente del Barça, Joan Laporta, dicen que solo saldrá adelante si el Atlético pone dinero. Joan Laporta se marchó a Israel, donde estará hasta la madrugada de este martes, que será cuando vuelva a Barcelona, dejando unas líneas rojas trazadas a Rafa Juste y a Mateo Alemán. Esas líneas rojas dicen que no se debe pagar ni un euro del salario de Griezmann, que no se añaden jugadores y que el Atlético debe compensar económicamente al Barça por esos 72 millones de euros que quedan por amortizar. Estas fuentes explican a la cadena COPE que si Gilmarín quiere que el trueque salga adelante, debería abonar una cantidad cercana a 20 millones de euros, además de a Saúl, porque si no, explican, para el Barça sería una operación deficitaria y por lo tanto sería un lastre también en las cuentas del club. Preguntando también a estas fuentes cercanas a Joan Laporta si el presidente del Barça se arriesgaría a no sacar adelante este trueque en vista que deben renovar a Leo Messi, nos decían que sí, porque al final Griezmann, lo que siempre ha confiado Joan Laporta, es que llegarían ofertas que podrían venderlo por una gran cantidad de dinero, no mal venderlo, pero sí venderlo por una cantidad importante de dinero, pero no quiere aceptar una operación que sería deficitaria para el club.
Pues así está la partida de Cooper, de póker, digo, los dos intentan hacer creer que no pasa absolutamente nada si no sale la operación adelante, pero los dos siguen dando esperanzas a que pueda salir adelante, con lo cual interés desde luego tienen. Y vamos a ver si es inminente o si no es inminente. De momento, hablábamos también de Depay, Víctor, la presentación en breve, pero Depay todavía no tiene hueco.
No, aún no, de hecho no se puede inscribir ni a Depay, ni a Eric García, ni a Emerson, no se puede inscribir tampoco a Kun Agüero. Memphis Depay, la idea es presentarlo el jueves por la agenda del club. Esta mañana aterrizaba a la una del mediodía en Barcelona, le han enseñado la tienda del Barça, el museo, ha pasado la revisión médica, todo, pero es verdad que aún no tendrá ni dorsal ni ficha como tal, porque para inscribirlo necesitan aligerar la plantilla. Lo que decían también estas fuentes cercanas al presidente del Barça es que si no sale adelante el trueque, lo que confían es que esta semana puedan rebajar algunos de los salarios de los capitanes del Barça en esas negociaciones que van a empezar esta semana, y también que salgan adelante las salidas de Coutinho, de Martin Brathwaite, que tiene muchas ofertas de la Premier League, de Pjanic y de Umtiti, que también es un jugador que en la Secretaría Técnica dicen que debe salir sí o sí este verano. Salen adelante estas salidas y se consigue una rebaja salarial, podrán avanzar y podrán empezar a inscribir a jugadores.
En un ratito, digo, lo vamos a comentar con David Sánchez, con Ciro López y con Juan Gato. Gracias, Víctor.
Gracias.
Y en el Real Madrid, Belcho Rui, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A la espera de si llega algún fichaje, como decíamos la semana pasada, lo que se activa es la operación salida y ya es oficial lo que contaba la semana pasada, lo de Brahim.
Sí, lo veníamos contando en el partidazo, que lo de Brahim Díaz con el Milan estaba absolutamente cerrado, solo había que hacerlo oficial, el acuerdo también con el Real Madrid, así que hoy se ha hecho oficial tanto por parte del Real Madrid como por parte del conjunto italiano. Se va 2 años cedido, como decíamos, hasta junio del 2023, va a estar defendiendo los colores del Milan. Recordemos que ya estuvo la pasada temporada, que jugó 39 partidos, que hizo 7 goles, 4 asistencias, que dejó un muy buen sabor de boca, y por eso el interés del conjunto de Milan de hacerse con sus servicios. Tiene 21 años, Brahim Díaz, cumple, por cierto, 22 dentro de nada, el 3 de agosto, tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2025 y es la primera salida del Real Madrid de jugadores del primer equipo. Ahora mismo en el conjunto blanco son 28 los futbolistas, así que a la salida de Brahim habría que, como mínimo, añadir 3 más, que van a salir de 7 futbolistas que están en una lista. Hay uno que es seguro, que es el japonés Kubo, que está en los Juegos Olímpicos y que va a salir cedido. Vamos a ver si finalmente a la Real Sociedad o cualquier otro equipo por el que ha mostrado interés por el jugador japonés. Pero en esa lista, pues imagínate los que están. Están los Bale, Ceballos, Isco, Jovic o Mariano, Vallejo. De esa lista de 7, 3 como mínimo tienen que salir, al margen del mencionado Kubo. Bueno,
luego hablamos de qué pasa con Barán, con Isco y compañía. Gracias, Mela. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Antes de seguir con el fútbol, anoche dejábamos a la selección de básquet a punto de la prueba de fuego contra Estados Unidos en Las Vegas, en lo que era el último amistoso y además el más importante antes de Tokio. Perdimos anoche por 7-6-8-3, pero con buenas sensaciones. Eso sí, Sergio Scariolo es tajante.
Creo que la medalla de oro ya está reservada. Quiero decir, si juegan acorde a su nivel o incluso un poco por debajo de su potencial, no hay nadie en el mundo que pueda realmente ganarles en un partido real, donde se estén jugando algo real como ganar una medalla. Así que seamos realistas y tratemos de no engañar a la gente y vender algo que no tenemos.
Rubén Parra, Parrita, muy buenas.
Buenas, Moni.
Luego hablamos más tranquilos del feeling que te dio a ti, de lo que piensas de esto de Scariolo, pero hay una noticia preocupante de última hora que tiene que ver con el COVID y con uno de los integrantes del equipo americano que anoche jugó con España, ¿no?
Sí, ha saltado la noticia hace poco más de una hora, lo anunciaba Sam Charania, el periodista del portal de Athletic. Zach LaVine está dentro del protocolo COVID y no va a viajar hoy a Tokio con el resto de la expedición. Eso sí, se espera que pueda ir más adelante a lo largo de la semana. Aquí hay dos cosas que pensar. Primero, que Lavín pasó el COVID esta temporada. Se perdió 11 partidos entre marzo y abril. Estuvo casi un mes fuera por el COVID. O sea, él lo tuvo. Y en Estados Unidos hemos tenido dos casos. El Bradley Beal, que entró en protocolo COVID y le borraron del equipo. Se ve que dio positivo y automáticamente le buscaron un recambio. Y el otro que fue Jeremy Grant, que entró en el protocolo COVID y salió en 4 días. De hecho, anoche jugó contra nosotros. Ahora la preocupación, más que por Lavín, que yo espero que esté bien físicamente y tal, pues toda la gente que está con estas cosas, con el COVID, pues lo principal es desearle buena salud. Lo que preocupa también es que jugó 21 minutos contra nosotros.
Claro.
Entonces, por ahí yo sí tengo la preocupación de que nuestros jugadores, si no han pasado el COVID, a lo mejor son más proclives a que se lo haya podido contagiar Lavín, que puede tener carga viral, aunque para él no se represente.
Bueno, luego comentamos también. Parra, gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
Por cierto, que ya hay lista definitiva de España de baloncesto. La gran noticia es que va Juancho Hernán Gómez, a pesar de la lesión, que casi le deja fuera, y descarta Escariolo, a Oriola, a Brizuela y a López Arostegui. Y ya que estamos con los juegos, Luis Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Comienza la cuenta atrás para el debut de la selección de fútbol.
Sí, el próximo jueves a las 9:30 de la mañana en el estadio Sapporo Dome de Sapporo, precisamente. Ahí es donde está alojada la selección española olímpica, porque vamos a jugar el primero y el segundo partido en Sapporo. Vallejo, que estuvo ausente en el partido de preparación contra Japón del pasado sábado, como dijo De La Fuente, evoluciona favorablemente y en principio no va a tener ningún problema para estar en el debut ante Egipto. Y la rueda de prensa oficial al partido va a ser mañana, 48 horas antes del partido, no 24 como suele ser, va a ser mañana a las 11:30 de la mañana. Hablan De La Fuente y Dani Ceballos, el capitán. Y es mañana porque la FIFA, para evitar el contacto entre distintas selecciones, separa las comparecencias 24 horas, porque mañana, el miércoles, se disputan ya partidos de fútbol femenino en Sapporo y por eso España no hará la rueda de prensa el día anterior, sino que la hace mañana.
Todo precauciones y la verdad que viendo cómo está la cosa no está de más. Bueno, volviendo a la Liga, una de mercado, informa COPE Valencia. El delantero Rubén Sobrino está muy cerca de llegar a un acuerdo con el Getafe. Si eso se concreta, Sobrino se desvincularía del Valencia, con el que le queda un año de contrato. Dos de lesiones, la de Savic en el Atlético de Madrid, ya la ha contado ante el Javi Gómez, y Kevin Rodríguez en la Real Sociedad, que sufre rotura muscular en el muslo. El Celta cede a Gabriel Fernández al Juárez mexicano. El Granada ha jugado amistoso con el Bournemouth, era el primero de la pretemporada, ha ganado 2-1 el Granada, de Robert Moreno, su estreno, y han salido horarios de la segunda jornada de Liga. Destacan el Athletic de Bilbao-Barcelona, sábado 21 de agosto a las 10, el Atlético de Madrid-Elche, domingo 22 a las 7:30, y el Levante-Real Madrid, domingo a las 10 de la noche. Y por cierto, en segunda, ¿cómo está el Valladolid? Hoy se han confirmado dos positivos COVID más, que son Víctor García y Yanco, y ya van 7. Han tenido que suspender, de hecho, los próximos amistosos. Y así más o menos viene el día. Anticipo también que hemos quedado con un grande entre los grandes, Jesús Ángel García Bragado, que va a disputar sus octavos Juegos Olímpicos, más que nadie, y que de vacaciones por España con los Deportes COPE, hoy nos toca un destino maravilloso, que es Asturias. Así que con todo, vamos ya y hasta la 1:30 en El Partidazo. Enseguida estamos analizando en tertulia el día futbolero con Ciro López, David Sánchez y Juan Gato, pero antes, hay que ir acostumbrándose a esta sintonía. Sintonía de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE, la que nos va a acompañar desde ya y hasta el próximo 8 de agosto. Ya decía que tenemos al equipo de enviados especiales de la cadena COPE volando ahora mismo hacia Tokio. Hemos dicho, de hecho, que están volando, sobrevolando Rusia. Y nos han dejado, antes de partir, este ratito de radio. Digo antes de partir, aunque Lama yo no sé si va a decir eso, pero bueno. Nos han dejado este ratito de radio que comienza con Manolo Lama al mando. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas. Aquí nos tienen, no sabemos ahora mismo, mira para abajo, no sé ni qué país es ese que está ahí abajo, pero lo único cierto es que estamos volando y deseando llegar a Tokio, donde, recuerda, Munilla, que el próximo viernes tendremos la ceremonia inaugural de estos maravillosos Juegos Olímpicos que, aunque se disputan en el 2021, se siguen conociendo como Tokio 2020. Corrochano lleva todo el día una preocupación. COVID, porque, Corro, estos van a ser los juegos de la pandemia, ¿no?
Hola, Manolo, hola, Munilla. Pues es que yo creo que son un poco los juegos de la incertidumbre, de saber cómo va a reaccionar el deportista ante la imposibilidad de ver al público, ante la imposibilidad de entrenarse normalmente, de poder ir a la calle en Tokio normalmente. O sea que es toda una incertidumbre, pero bueno, por lo que estamos viendo hasta ahora, muchos formularios y mucho teléfono móvil rellenando cosas, ¿eh?
Fíjate, vamos en el avión y hasta las azafatas nos habla, Munilla. Está ya Angelito a punto de darte todo lo que tiene que ver con la ceremonia inaugural, todo lo que tiene que ver con la delegación española, pero antes de que Angelito hable, ojito que debutamos el jueves. España de fútbol, sí señor. Los que en teoría están llamados a ganar la medalla de oro foto, juegan y curiosamente, quítate esto a la foto, curiosamente no juegan en Tokio, ¿no?
No, juegan en Sapporo. Yo sí tengo vuelo, me iré de Tokio a Sapporo. Están aquí Arancha, Angelito y Ana Cinta y Asun haciendo absolutamente de todo para que pueda llegar a Sapporo. El jueves debutamos, yo voy a ser la sombra de la selección olímpica y deseo que lleguen a la final. ¿Por qué? Porque si llegan a la final no os tengo que aguantar a ninguno de vosotros y eso para mí sería un tremendo alivio.
Bueno, hay que destacar una cosa, no somos medalla de oro en fútbol desde Barcelona 92 con aquel famoso gol de Kiko, pero tenemos un equipazo de fútbol. Futbolistas de primera categoría.
Somos muy favoritos, pero también lo haremos en Londres y nos pegamos la torta. Sí, que teníamos una pedazo de selección. Estaba Mata, Javi Martínez, Muniain, estaba Thiago Alcántara, una pedazo de selección y perdimos los dos primeros partidos. Y yo lo agradecí, porque hice muchas cosas en Londres, así que me lo pasé muy bien. Pero esta vez yo creo que tocamos metal en el fútbol, seguro.
Bueno, vamos a tocar madera con Angelito García. Angelito, que mira, va el tío en salida de emergencia. Esto sí que es clase, Angelito. ¿Qué tenemos para la ceremonia inaugural? Porque la gente se pregunta, ¿pero va a haber antorcha, va a haber público, van a desfilar todos los atletas, va a modificarse algo?
Bueno, como en esto, en época COVID, no se puede afirmar nada, sí te digo que lo que parecía que iba a ser solo los abanderados, ya sabes que se estrena la opción de doble abanderado, masculino y femenino, por aquello de la igualdad. España, por primera vez en la historia, tiene dos, con Mireia del Monte y con Saúl Cravioto. Bueno, pues parece que se está ampliando y la última cifra que tienen nuestros deportistas olímpicos es 1,000 atletas en total, que son muchísimos menos de los que suele haber en una ceremonia habitual. Por ejemplo, españoles han llegado hasta desfilar más de 200, solo españoles, imagínate, de los 205 comités olímpicos que hay. Entonces, bueno, la última cifra que manejan los deportistas son 1,000 deportistas en total, solo atletas, solo deportistas. Ya no vamos a ver a esos entrenadores, a esos delegados montando bulla, sino que van a ir gente muy escogida y ahí habrá que ver cómo deciden quién va de cada una. Nosotros seguro ponemos a Mireia del Monte y a Saúl Cravioto y al lado suyo, pues imagino que 20, 30, 40 deportistas representando a los 334, no 321 como dice el Comité Olímpico Español, 334 que llevamos a los Juegos Olímpicos después de la lesión de Irene Sánchez.
Vamos, que empieza la ceremonia inaugural y sigues hablando. Por cierto, Arancha Rodríguez, cuéntale a la gente. La gente dice, joder, qué bien se lo van a pasar estos de la COPE. Allí pueden hacer lo que quieran. ¿Uno llega a Tokio y puede hacer lo que le dé la gana?
No, rotundamente no. Tú, Manolito, vas a tener que estar los primeros 14 días yendo simplemente del hotel al IBC. Y luego veremos si te dejamos salir para ir al estadio donde se va a celebrar la ceremonia de inauguración. Veremos a ver si te dejamos ir a alguna prueba, pero si no, del IBC al hotel. Además, en tu casa andando, porque está cerca. Pero los que no puedan ir andando, en autobús y en los autobuses que pone la organización.
O sea, ¿yo no puedo coger un taxi por la calle?
No puedes coger un taxi, no puedes hacer turismo, no puedes hablar con ningún japonés que no esté en la burbuja, así que vas a tener que estar simplemente aislado o aguantándonos a toda la compañía que vamos contigo. Pero nada más, no puedes comer con nadie, tienes que comer solo. No puedes...
bueno, eso es un alivio.
No puedes comer en un restaurante, tienes que comer en tu habitación de hotel o en los espacios del IBC que están designados para eso. Y no te puedes quitar la mascarilla absolutamente para nada.
Para que digan ustedes que nos envidian. Bueno, vamos con cosas que, por ejemplo, nos interesan. Tenemos nombres propios que sobre la marcha todo el mundo nombra y dice Alejandro Valverde, Eri Frade, medalla de oro.
Pues ¿por qué no? Y ayer lo dije en la transmisión, Manolo, que tengo ahí un feeling con Valverde, que no ha corrido el Tour como otras veces apretando el culillo, como se dice en el mundo ciclista, para hacer puesto, que se ha dejado ir, que se ha dejado fuerzas. Es verdad que tiene 41 años y son muchos años, pero tiene mucha clase, tiene mucha calidad, viene del Tour de Francia y seguramente el ganador de la prueba va a estar de los que han estado en el Tour de Francia. Y Valverde es un gran rematador. Rematadores quería Pascual Montparler, que ha tenido mucha polémica rodeando su 5 final. Y ojalá acabe mucho mejor que lo que ha sido el arranque de esta lista, que ha sido muy contestada.
O sea, Alejandro Valverde, yo digo Pau Gasol, España, Escariolo, Pilar Casado, ¿qué tenemos de opciones reales para subir al podio?
Yo como Pau, excepto el oro, no firmo nada. Todo hay que decirlo.
O sea, excepto el oro no firmas nada.
Exacto, no firmo nada.
O sea, ¿ves plata, ves bronce o no ves fuera también?
Yo, es verdad que, a ver, hay jugadores que van sumando años, pero creo que hay un gen competitivo en ese equipo, en esa familia, difícil de igualar por cualquier equipo.
¿Y nuestras mujeres?
Bueno, vamos a ver si lo del Euro de Valencia, bueno, pues fue un pequeño resbalón debido al cambio generacional que ya hemos empezado. Yo creo que van a competir muy bien, que además ese parón entre Eurobásquet y Juegos le ha venido francamente bien al equipo de Lucas Mondelo. Pero bueno, el cuadro femenino es muy complicado. En la primera fase ya hay rivales muy duros.
Bueno, hay que decir que hombres y mujeres.
A todo esto, Lama, ¿esto qué era? ¿Un minuto para Munilla o el programa entero?
Un minuto para Munilla y bastante le estamos haciendo. Porque hemos dicho hombres y mujeres, guerreros, los hispanos y las guerreras, Malvar. Siempre el balonmano nos da alegría, ¿nos va a dar alegría?
Yo creo que sí, yo creo que los chicos se van a meter en semifinales, una medalla, las chicas vamos a ver el cruce y sobre todo una gran noticia que hemos dado hoy, que Carmen Martín ya va volando, como nosotros lo estamos haciendo en estos momentos para Tokio, y es la capitana.
Bueno, el capitano, por lo menos los Juegos, cuando dice Juegos Olímpicos, hay que decir atletismo. En atletismo, más que mirar a lo que tenemos los españoles, no tenemos a Usain Bolt, Gil. Y no tener Usain Bolt es buscar un rey de los Juegos. ¿Hay dentro del atletismo un rey de los Juegos? Porque tampoco está Michael Phelps. ¿Qué rey de los Juegos podemos encontrar en el mundo del atletismo?
La corona está en juego. Apunta, si buscas un fondista, Ingebrigtsen. Si buscas, por ejemplo, un ballista, Grant Holloway. Yo creo que Orlando Ortega tiene en su habitación la foto de Grant Holloway, que es el objetivo. Madrugada del 5 de agosto, la final del 110 vallas. Y si quieres irte pues más allá, pues ojo, también han caído Morfara. Vamos a ver qué pasa en la maratón. Pero yo, sobre todo en atletismo, quiero poner un nombre encima de la mesa. Jesús Ángel García Bragado. Quizá no haga medalla. Vamos a ver si consigue acabar los 50 kilómetros marcha. El bisabuelo de los Juegos, 8 Juegos Olímpicos a sus espaldas, señores, de rodillas ante Chuso García Bragado.
192, Manolo, 192 deportistas españoles que compiten en estos Juegos ni habían nacido cuando García Bragado ya compitió en Barcelona 92.
Anda, siéntate. A ver, Dobarro, la gente se pregunta, pero bueno, oye, acceder a los deportistas va a ser fácil, porque me he enterado que la COPE venís... Vamos, cargados como los exploradores, ¿no?
Bueno, fácil, es un coñazo absolutamente alucinante. Bueno, después de que me haya invadido el sitio Angelito, pues justo tenía yo el micrófono, me aparta a un lado para decir ¡192!
Está en su salsa.
Está enloquecido. Para que la gente se haga una idea, nosotros llegamos allí, tenemos que llevar una pértiga, no vamos a saltar por encima de nadie.
Plantino eres.
No, yo no me veo. Pero tienes que ponerte a una distancia prudente y prudencial del atleta, no puedes tener contacto directo, a unos 2 metros, 2 metros y medio, y a partir de ahí hacer las entrevistas, y tenemos acotada la zona mixta, tenemos acotada toda la zona de... ¿Qué me decís?
Bueno, tú sí, claro, tú y yo.
Es que de verdad, estos creen que 20 centímetros es otra cosa. Pero yo lo que estaba diciendo es que nosotros tenemos que estar a 2 metros de distancia, que tenemos a los deportistas alejados, pero que son tan buena gente, que da tanto gusto currar con ellos, que yo estoy loco solo porque llegue ese momento. O sea, tener un tío delante a 2 metros y poder entrevistarle, que te atienda con una sonrisa, con amabilidad, con cariño. Estos son los Juegos Olímpicos. Hay que vivirlos.
Un momento, por cierto.
Es el cebolla, qué sonrisa.
No. Por cierto, a Suanca no le molesto porque está durmiendo. Déjala ahí que siga durmiendo, que está roncando. Charly Sáez, ¿y qué tiene la COPE preparado? Porque me han dicho que tú vienes con la esperanza de que trabajemos las 24 horas. ¿La COPE que va a estar a todas horas en antena?
Yo básicamente voy a hacer primero lo que tú me digas, que es lo que hago siempre.
Y luego, nada.
Y luego pues vamos a tener programación de 1 a 6 de la mañana todos los días. Por supuesto, todos los boletines horarios largos, boletines modelo Lama, esos de 10 minutos tranquilamente. De 3 a 4 programa especial. En el programa de las 8 y media, pues un bloque intenso e interesante de los Juegos. Y en el partido también vamos a estar todos hablando de lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos. Con lo cual, se van a cansar de nosotros.
Y Munilla, siempre que haya medalla... Siempre. O pelea por medalla, la cadena COPE va a abrir siempre cadena para cantar. Esperemos que logro. A vosotros os lo pregunto, Angelito, ¿cuántas medallas podemos ganar? No me digas las posibilidades, ¿cuántas?
Acabo de hacer en el avión de Madrid a Roma, antes de coger este de Roma a Tokio, mi recuento final. Y mi recuento final, de verdad, sin ser excesivamente optimista, es 21 medallas, a solo una de Barcelona 92.
Bueno, como te das cuenta, también venden alcohol en el avión. Ahí está el ejemplo de que venden alcohol en la última predicción que nos ha dado Angelito. Bueno, Munilla, que no te quiero molestar mucho. ¿Cuál es el grito final? A ver, venga, una, dos y tres.
¡Vamos, España!
Fíjate, la gente durmiendo, Munilla. ¡Nos vamos! ¡Adiós!
¡Hasta luego, Manolo! ¡Qué grande! El equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Tokio, a los Juegos Olímpicos, que nos van a hacer vibrar, que se lo han currado, que se lo sigue currando y que se van a encontrar una buena cuando lleguen en las próximas horas, que creo que aterrizan a eso de las 6 de la madrugada, hora española, allí a la capital de Japón. Bueno, y los oyentes a esta hora, ¿qué dicen? Luis Basteiro.
Oyentes que escriben, como siempre, al 637-230010 y también @partidazocope, el Twitter y el Instagram del programa. Qué ganas de escuchar a Lama y compañía contando los juegos desde Japón. Se ha hecho largos estos 5 años. Lo mejor de vuestra cobertura de los juegos sería que dejaseis a Fouto y Angelito por allí. No pasaba nada y estaríamos tranquilos el resto del año. Que el avión no haya aterrizado de emergencia. Estando Fouto y Lama dentro es un milagro la que le estarán dando al piloto. Yo estoy temblando... porque a Germán le entren ganas de demoler cosas ahí dentro. Si alguien ofrece 3 millones de euros por vosotros, hay que encerrarlo de por vida, con cariño un oyente de toda la vida. Y además, el mensaje, un audio de WhatsApp desde el otro lado de charco, desde Colombia.
Mi nombre es Ginter Gutiérrez, desde Barranquilla, Colombia. Siempre los escucho, 7 horas menos acá. Ya pronto ilusionado con lo que son los Olímpicos. Hacerle fuerza a Colombia y a la madre patria, a España. Hacer toda la fuerza para traernos todas las medallas posibles. Excelente programa, os felicito.
Pues nada, pa'lante y gracias, que nos alegramos de tener oyentes en todos los rincones del mundo, a través también, por supuesto, del maravilloso podcast. Enseguida comentamos la jornada futbolera del día con Ciro López, con David Sánchez y con Juan Gato. Partidazo Cadena COPE, hasta la 1:30.
Escuchas el Partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.